En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 13 de marzo. Lo primero, como siempre, mil gracias por acompañarnos. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Durante la próxima hora de radio os vamos a contar lo último del deporte. Ya sabéis, podéis seguirnos a través de la radio, de las aplicaciones móviles o en cuanto finalice el programa en el podcast. El escándalo Barcelona-Enríquez Negreira está enrareciendo el ambiente de la Liga. Allí donde juega el Barça crecen las protestas y las demandas de transparencia sobre todo lo que está pasando. Ocurrió en el Bernabéu, ocurrió en Almería y ayer en Bilbao, donde se lanzaron billetes con la palabra mafia escrita y se corearon cánticos como este. Lo último sobre el asunto es que el Consejo Superior de Deportes ha decidido, al igual que el Real Madrid, personarse en la causa que la Fiscalía ha llevado a los juzgados. Su presidente, José Manuel Franco, ha pedido transparencia a Laporta en el programa de Ana Rosa en Telecinco.
Que nos aclare de una vez qué es lo que ha pasado y si hay cosas que desconocemos, pues que las diga. Porque yo estoy absolutamente convencido de que no solo los aficionados al fútbol y al deporte en general en España, sino los propios socios del Barcelona, los aficionados del Barcelona, la masa social del Barcelona, creo que se merece una explicación.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, muy cargada hoy, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues ya hay fecha para el debate de la moción de censura. Será la próxima semana, lunes y martes. Y lo que también hemos conocido esta mañana son los candidatos del Partido Popular a las alcaldías de 84 municipios madrileños. Los ha anunciado la presidenta Díaz Ayuso desde la sede del PP en Génova. Nos vamos hasta allí. Begoña Alarcón, ¿nombres nuevos?
Sí, Paloma Tejero en Pozuelo, Lola Moreno en Majadahonda, Carlos Blázquez en Colmenar Viejo y Juan Pedro Izquierdo en Villaviciosa de Odón. Son las sorpresas, los nombres nuevos de los candidatos del Partido Popular en los grandes municipios. Y otro más, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que no repetirá en el gobierno de Díaz Ayuso. Será senador por designación autonómica. Había que cerrar especulaciones, dice la presidenta.
Es el consejero que lleva más años en la Comunidad de Madrid. Tiene una gran proyección, un gran futuro político. Creemos, los dos así hemos acordado, que su mejor sitio, por tanto, es seguir mientras da nuevos pasos al frente de la Consejería de Sanidad.
Repiten los regidores de Tres Cantos, Arroyo Molinos, Las Rozas, Torrejón de Ardoz y Boadilla del Monte.
Y en estos momentos la presidenta regional Díaz Ayuso presenta en el Hospital Zendal el nuevo plan de salud digital del gobierno regional. A las dos les daremos todos los detalles y hoy volvemos a hablar de pensiones. El gobierno propone que la ampliación del periodo de cálculo sea a 29 años, excluyendo los dos peores años de cotización y que se haga razón de 4 meses por año desde 2027 a 2038. Nueva reunión esta tarde del Ministerio con sindicatos y empresarios. Los primeros apoyan el texto. Escuchamos a Pepe Álvarez de UGT y el rechazo de Lorenzo Amor, presidente de los autónomos de ATA, también vicepresidente de la COE.
Si los pensionistas y las pensionistas de este país tienen que saber que o aumentamos la recaudación vía destope de las cotizaciones o no será posible pagar las pensiones.
No encontramos la sostenibilidad por ningún lado. Los 20 millones de trabajadores que hay en este país van a tener que pagar más impuestos, trabajar más años para cobrar el día de mañana menos pensión.
Y han vuelto los temores a las bolsas después del colapso de Silicon Valley Bank, el banco de las startups, la mayor entidad europea. El HSBC ha comprado por una libra la filial del Silicon en Reino Unido. Estados Unidos ha lanzado una batería de medidas de emergencia y las bolsas como el IBEX han llegado a caer hasta un 3%. Por cierto, del Toro, un apunte más, continúa interrumpida la circulación en la línea 5 de metro por causas técnicas entre las estaciones de Chueca y Acacias.
Noticias en Onda Madrid, estas y otras las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1. Os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los detalles de toda la información del día, ponemos el foco en lo más llamativo. El Barça ganó al Athletic Bar mediante el videoarbitraje, concedió el gol de Rafinha, anulado en primera instancia, e intervino en la anulación del gol de Iñaki Williams por mano previa de Muniain. Indignación entre los bilbaínos, le pone voz su técnico Ernesto Valverde.
Creo que el Bar está para corregir errores flagrantes, es como surgió esta historia, ¿no? Es un poco absurdo, ¿no? Que nadie vea en el campo una jugada y que resulta que alguien con un telescopio está registrando qué es lo que ocurre.
Los culés mantienen 9 puntos de ventaja sobre el Real Madrid a una semana vista del clásico del Camp Nou, aunque los madridistas tienen antes una cita decisiva, la del miércoles contra el Liverpool. Ancelotti recupera a Benzema y a Mendy, no así a Alaba, que no volverá hasta después del parón de selecciones. A pesar del 2-5 de la ida, el técnico recuerda lo ocurrido la temporada pasada contra el Chelsea y huye de confianzas.
Ojalá aprovechar de esta ventaja con un partido a tope. No podemos pensar de manejar el resultado, los minutos, no, tenemos que jugar 90 minutos a tope como lo hemos hecho en el partido de la ida.
El Atlético cierra hoy la jornada liguera frente al Girona de Michel. El partido comienza a las 9 en Montilivi, lo contamos aquí desde las 8 y media a través del 106. Simeone recupera a Nahuel Molina para el lateral derecho. Llorente, Coque y Lemar jugarán en la medular, una línea en la que Simeone ve una gran competencia muy beneficiosa para su equipo.
Hay una buena competencia en el sector y eso lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Lemar viene a hacer un buen partido, Marcos está en un buen momento, Witzel entró muy bien, Barrios empuja, Saúl no va a bajar los brazos y eso nos genera obviamente competir mejor si logramos sostenerlo.
Los triunfos de Valencia y Sevilla dejan al Getafe en descenso con 26 puntos, los mismos que suma el equipo levantino, que está fuera de ellos. El próximo domingo les espera toda una final contra el equipo hispalense. Tras el 3-0 recibido en Vigo, el Rayo, en bache de juego y goles, sigue séptimo con 35 puntos a 9 del descenso. Próximo rival, el Girona. En segunda, el Leganés ha dicho prácticamente adiós a sus posibilidades de jugar la promoción de ascenso. Ayer cayó 3-0 en Zaragoza y está a 11 puntos del sexto a 11 jornadas del final. Este es su técnico, Idiáquez.
Lo primero que hay que hacer es recuperarse, ponerse de pie, mirarnos dentro a ver qué tenemos que hacer para mejorar y a rendir de otra manera, competir de otra manera, porque si no es imposible cualquier cosa. Y desde luego, evidentemente, salvar esa distancia por ni de cuento.
En Primera Federación, derrota del Alcorcón en casa, a pesar de lo cual mantiene el liderato, y empate a 1 del Real Madrid-Castilla en Riazor, que le deja a 4 puntos de los alfareros. Los blancos gozaron de ocasiones para ganar. Habla su entrenador, Raúl González.
Ha habido un ambientazo, 27.000 espectadores, un partido yo creo que de otra categoría, y yo feliz por mis chicos de que hayan disfrutado de esta experiencia, de cómo lo han hecho, de cómo han competido, y creo que, bueno, pues es un paso hacia adelante en su proceso, ¿no?
En baloncesto cabe destacar el partidazo del canterano del Real Madrid, Elien Diallo, de solo 18 años, que anotó 14 puntos y capturó 4 rebotes en el triunfo del Real Madrid sobre Bilbao, 86-65. Los blancos siguen como líderes en solitario en la liga. Mañana juegan en Estambul contra Efes, el partido aplazado en su día por el terremoto en Turquía. Y no levanta cabeza Fuenlabrada, que volvió a perder. 15ª derrota consecutiva, esta vez contra Breogán, 73-92. Al descanso ganaba por 1, pero firmó un calamitoso tercer cuarto con un terrible parcial adverso de 18-37. La fiesta por el 75 aniversario de Estudiantes, con más de 10.000 hinchas en la grada, quedó empañada con la derrota contra Almansa, 75-78. Los colegiales son quintos, igualados con Lleida y Coruña, a 5 victorias del líder Moraván Andorra. Su técnico, Javier Rodríguez, no pudo ser más sincero sobre lo que vio de su equipo. Esto no va a gustar en el vestuario.
Y es inadmisible. Inadmisible nuestra actitud, ha sido una falta de respeto. Falta de energía, de hambre, de ganas, la falta de ambición, dejadez, nos han pintado la cara porque no hemos querido. Eso conmigo no. Tomaremos, o yo tomaré decisiones, ha sido bochornoso.
Golf, John Rahm ha perdido el número uno mundial. El nuevo dominador del ranking es Scheffler, que este fin de semana ha logrado el quinto grande de Player Championship, en el que Rahm abandonó por una gastroenteritis. Eso sí, el cacereño Jorge Campillo se impuso en el Abierto de Kenia 3 años después de su último triunfo en Qatar. En tenis, Master 1000 de Indian Wells, Carlos Alcaraz juega esta próxima madrugada contra el neerlandés Griekspoor, buscando un lugar en los octavos de final, ronda en la que ya está Alejandro Davidovich, que dio buena cuenta del ruso Kachanov. Carlitos mostró un gran nivel contra Koki Kinakis en su primer partido, demostrando que está perfectamente recuperado de su lesión. Y en ciclismo, 2 caníbales, Tadej Pogačar y Primo Roglic, se impusieron con enorme autoridad en la París-Niza y el Tirreno Adriático. Ambos se llevaron la general y 3 triunfos de etapa por barba. Cabe destacar el 6º puesto final del español Enric Mas en la Tirreno Adriático. 1:09, vamos con el Barça, con la Liga, con el VAR, con toda la polémica. Ganó el Barça en San Mamés, en la Catedral, frente al Athletic de Bilbao, 0-1 con un gol de Rafinha. El Barça mantiene 9 puntos de ventaja sobre el Real Madrid a una semana vista del Clásico que se disputará el próximo domingo en el Camp Nou. Es la novena victoria en lo que va de Liga por 0-1-1-0 del equipo de Xavi en el campeonato de Liga. Partido con mucha polémica porque el VAR intervino decisivamente, principalmente en dos acciones. La primera, con el gol validado finalmente a favor del Barcelona por posición correcta de Rafinha, y la segunda porque a instancias del VAR el árbitro se fue a ver la pantalla para acabar anulando el gol de Iñaki Williams. Era el minuto 90, suponía el empate a 1, pero hubo una mano previa de Muniain. Valverde, el telescopio, el VAR y las manos.
Creo que el VAR está para corregir errores flagrantes, es como surgió esta historia, ¿no? Esas cosas que el balón entra en la portería, no entra, o penaltis clarísimos, pero bueno, ahora llame el árbitro porque él ha pegado, le ha rozado uno en la mano en el área y es penalti, o le ha pegado un poco en una jugada que ha ocurrido 5 pases anteriores, pues no lo sé si eso pertenece al mundo del fútbol o no. Es un poco absurdo, ¿no? Que nadie vea en el campo una jugada y que resulta que alguien con un telescopio está registrando qué es lo que ocurre.
El que lo vio claro, tampoco cabía esperar otra cosa, es Xavi Hernández, el técnico del Barça. Hubo mano.
Però després m'han avisat que eren mans, des de la banqueta. I després he vist el monitor i sí, són mans.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola a todos.
¿Hacia dónde va el VAR? ¿Hacia dónde vamos con el videoarbitraje? La primera instancia que nos vendieron en su momento es que solamente entraría en situaciones muy claras y decisivas para los partidos. La resultante final, pasado el tiempo, es que entra frecuentemente, cada gol es un interruptus, no se sabe finalmente si te lo van a validar o no, ha pasado y ha habido mucha polémica este fin de semana en muchos partidos. Nacho, ¿cómo lo ves?
Lo que pasa es que si estuviera aquí sentado en vez de yo, Xavi Hernández, te lo pasaría mejor con él, por cierto, y sabe más, te diría, hombre, ha entrado donde debía, en una jugada clara, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la primera frase que tú has dicho de tirón? Que no voy a ser capaz.
Jugadas
de...
claras y decisivas.
Pues él te diría, Xavi Hernández, exactamente la de ayer, ¿no? Es una jugada clara porque la da con la mano y es decisiva porque luego viene un gol. Otra cosa es que a mí todo esto me parezca un disparate, porque me parece que estamos tergiversando completamente el fútbol. Y yo me compro más lo que dice Valverde. No puede ser que... Pero igual que te digo con la mano del Getafe o con cualquier otra, si esto no va de si unos llevan rayas, otros van de un color azul o blanco, si es lo de menos. Me parece que estamos llevando el fútbol al disparate. Es revisar cada contacto. El fútbol era otra cosa. Entonces tenía que haber una intención clara o una imprudencia muy clara. Ayer lo de Muniain, yo no le veo intención. Me parece que uno levanta el pie, él salta un poco y abre el brazo. Tampoco sabemos si para que no le dé la patada en la cara, por cierto, porque el otro levanta mucho la pierna. Total, que me parece que esto no es fútbol... Serán los tiempos modernos.
¿Cómo lo ves, Bonilla? ¿Hacia dónde vamos con este VAR? Con la manera en que se desempeña el VAR, más bien.
Lo del VAR no hay quien lo comprenda, evidentemente. Yo creo que el fútbol ha cambiado absolutamente desde que entró en el VAR. Para mí es mano. En el fútbol no se puede jugar con la mano.
Es mano en el neofútbol. Hace 3 años esa mano no te la pitan. Estoy convencido.
Yo no sé si te lo... Si la ves, sí.
Porque no la ven.
Ah, bueno.
Porque no la ven y porque realmente cuando toca con la mano, que la mano es flagrante, claro. El tipo no mira ni la pelota.
Claro, no. Si yo estoy de acuerdo con todo lo que decís, pero en el fútbol no se juega con la mano. Y si tú das con la mano,
no.
Pues yo creo que es falta.
El balón me puede tocar en el brazo y no ser falta.
Sí, sí.
Yo estoy
Es que la intencionalidad... Nacho, la intencionalidad ahora se ha quitado del reglamento.
Claro, pero a mí me hace mucha gracia porque ahora leí ayer a columnistas de los periódicos catalanes que decían, bueno, es que la mano ocupa un espacio. Coño, es que sería un milagro que un brazo no ocupara un espacio. Claro, es que eso es una ley física. Cualquier brazo ocupa un espacio. Aunque
aparte
esté pegado
saltar,
al cuerpo, ocupa un espacio.
Saltar con el brazo pegado al cuerpo.
No, es imposible.
¿Dónde pone el reglamento que hay que saltar con el brazo, con los brazos pegados?
En ningún sitio.
A partir
claro.
de ahí, si salto con el brazo un poco abierto, es natural.
Pero yo lo que hablo, y a lo que voy con el mundo del fútbol, es en lo de las manos, que evidentemente son interpretables todas las manos, pero en el fútbol, que hay contacto, lo que no hay es mano, porque tú no puedes jugar al fútbol con la mano. Lo digo con el baloncesto, y Nacho entiende de baloncesto. Si un tipo está botando y le dan el pie sin querer, nadie lo ve, tira un triple y gana una final, si se revisa, No vale el triple y no vale la jugada. Laura, ¿cómo porque ha jugado con el pie que no vale en baloncesto?
Pues yo estoy más del lado de Nacho Aranda en este caso, porque creo que es el antifútbol. Al final es que fue una jugada, lo dice Valverde, fue una jugada de la que nadie se dio cuenta en el terreno de juego, salvo el señor que con el telescopio lo estaba mirando desde
y prepárate a Bonilla, que esta noche habrá nuevo capítulo en el
pues Girona Atlético. Pero seguramente habrá uno, dos o 17.
Que vuelve a repetir, es verdad que son manos, sobre el reglamento pues están pitando ese tipo de manos, pero lo que no puede ser es que tres jugadas antes de que se produzca ese gol se vaya a analizar, porque es que al final pues eso, es el antifútbol, porque no deja de ser un deporte de contacto donde estas cosas pasan. A veces te planteas si no estaríamos mejor como estábamos sin el VAR, y las cosas pasaban porque pasaban, se equivocaban y había equivocaciones para todas las partes, porque realmente cuesta entender determinadas decisiones del VAR porque estaban, o el VAR había venido simplemente para cosas flagrantes y manifiestas de error, ¿no?
Y ojo,
este caso pues yo creo que no es un error claro y manifiesto.
Y ojo, Nacho, en ningún país se utiliza el VAR tanto como en España, ¿eh?
Claro, es, sí,
sí, es que se utiliza problema. Mucho menos que aquí.
Es que me dices, oye, ¿hay que cargarse el VAR? Yo no estoy de acuerdo, porque si el VAR me dice si hay o no fuera de juego, eso es indiscutible.
Indiscutible.
Indiscutible. Han tirado una línea, te la crees o no, pero si te la crees es indiscutible. Eso sí, ha salido el balón fuera de banda, ha pasado la línea de gol, ese tipo de cosas. Oye, por ejemplo, en una agresión, sí me parece, oye, el árbitro no lo puede ver todo. El balón va hacia la izquierda y a la derecha un tío le pega un puñetazo a otro... A mí me parece que eso no se puede dejar pasar. Es que como no lo vio el árbitro, ya, pero es una agresión. Estamos hablando de otras cosas. Es que sí, bueno, se utiliza para también, cualquier cosa.
También hay penaltis, ¿no? Para como el que no se pitó a favor del Valencia el otro día contra el Barcelona, ¿no? Que también debió entrar a lo mejor el VAR y no lo hizo.
Por lo menos ir a verlo.
Ir a verlo.
Efectivamente.
Y bueno, pues son decisiones que van dejando ahí también resultados, en este caso a favor del FC Barcelona.
Luego está el segundo aspecto, al parte del VAR, que es el ambiente que se está creando en cada visita del Barcelona. Pasó aquí en el Bernabéu, pasó en Almería, pasó ayer en Bilbao. El asunto va creciendo, el Real Madrid decide que se persona cuando finalmente el juez admita la denuncia de la Fiscalía, el Consejo Superior de Deportes también lo va a hacer, lo ha anunciado el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, esta mañana con Ana Rosa Quintana.
Actuaremos de acuerdo, por supuesto, con nuestros servicios jurídicos, pero nuestra intención es efectivamente personarnos, pero en el momento oportuno, porque no hay que olvidar que la Fiscalía ha denunciado ante el Juzgado de Instrucción, ahora el Juzgado de Instrucción, en principio, tiene que admitirlo a trámite y en ese momento, cuando se ha admitido a trámite esa denuncia, será cuando nosotros, de acuerdo con nuestros servicios jurídicos, nos personemos ya en esta causa.
Se va a personar, por tanto, el Consejo Superior de Deportes, se va creando un ambiente hostil en las visitas del equipo barcelonista. Esto es lo que se coreaba ayer en San Mamés, además del lanzamiento de billetes con la palabra mafia en el minuto 30, situación que no se ve habitualmente en la televisión, y esto es lo que comentaba Xavi al respecto de ello.
No, yo respeto al público de San Mamés, a mí siempre me han tratado muy bien. Me sorprende este ambiente de hostilidad hacia el Barça de San Mamés, me sorprende, la verdad. Y me entristece, ¿no? Porque siempre nos han tratado muy bien y esto me entristece, la verdad. Sí, juzgar antes de tiempo creo que no es bueno para la sociedad.
Y el ambiente está tan enrarecido que un tipo tan templado como Yagoba Arrasate, el entrenador de Osasuna, que jugó el sábado en Valencia, donde el VAR corrigió dos rojas directas que había mostrado Iglesias Villanueva, dijo que empieza a no creer en esto de la Liga.
No, estoy muy enfadado. Queremos entender, pero es difícil de entender. Creo que Osasuna ha sido ejemplar desde el lunes. No ha hecho quejas, ha hecho dos solicitudes y habéis visto hoy, ¿no? Es que la primera nos dicen que le da con la mano, pero por si acaso saca la roja. Y la segunda lo mismo. Y el penalti que no es tal, y el rasero en las tarjetas. Entonces, hacemos un esfuerzo, queremos calmarnos, bajar las pulsaciones, entender ciertas cosas, pero visto la semana, desde el lunes a hoy, a mí se me hace muy difícil seguir creyendo en esto.
Se me hace muy difícil seguir creyendo en esto. Es muy grave lo que dice Arrasate,
pero,
Nacho.
Una cosa, dice Xavi Hernández. Hombre, me parece muy injusto porque ahí tiene que haber presunción de inocencia. Uh-huh. Y todavía no se ha demostrado nada. No, mire usted, se le olvida la mitad. Lo que no se ha demostrado es que el dinero fuera para comprar a los árbitros.
Pero que se pagó, se pagó.
Pero que se pagó, están las facturas, y que se pagó a un Geta por unos servicios que eran una vergüenza, eso está demostrado, señor Xavi Hernández. Aunque luego ese señor Negreira no lo repartiera y se lo quedara todo para él, es éticamente, puede ser legal, pero éticamente es una vergüenza lo que hizo el Barça durante 17 años. Porque pagarle a un tío 150.000 euros porque le grabe los partidos del Mundial, pues una de dos. O evidentemente no era para eso, o usted es tonto. Y es que no hay término medio. Y eso está demostrado. Así que Xavi lo que tiene que hacer es decir, hombre, me parece injusto que al equipo, que los jugadores, que no tienen la culpa. Esa parte se la compro. Que los jugadores no tienen la culpa de lo que hayan hecho los directivos. Pero que se vayan preparando, porque esto es lo que...
Hombre, claro, le va a pasar lo que resta de temporada en cada campo y la siguiente, si esto no se resuelve por algún momento, vamos. Es que eso lo debe tener claro Xavi y el equipo, y yo creo que lo tienen claro.
Yo creo que falta una explicación convincente del FC Barcelona, que todavía no la ha dado, más allá de, bueno, pues ponerse en esa actitud victimista
Laura,
conspiración contra el FC Barcelona en el mejor momento del conjunto azulgrana en la temporada.
Yo creo que no hablan, ni ninguno de los presidentes que están implicados en todo este asunto, no hablan porque no se ha demostrado nada. Se ha demostrado
sobre todo desde que la fiscalía ha decidido denunciar el caso, porque bien, todo lo que digan ahora puede ser utilizado en su contra. Y yo creo
también
que por ahí van a ir todavía la situación o el tema de defenderse sin dar una aclaración, como prometió el presidente Laporta que iban a hacer. De momento están jugando a eso, al victimismo, todo está preparado contra el Barça, pero es evidente que es lo que ha pasado, que está demostrado y que esto se lo van a encontrar en todos los campos en cuanto haya una controversia arbitral y un árbitro decida pitar una cosa en contra del equipo que esté jugando contra el Barcelona.
Lo último es el tuit de Laporta.
Otra cosa también es lo de que dice Yagoba, ¿no? Es un poco también demagogia, ¿no? O sea, todo lo que esté pasando ahora con los árbitros o lo que vaya a pasar no significa que venga o tenga que estar influenciado por el caso Negreira.
Y Leche, el VAR lo que hizo a Osasuna fue hacerle justicia. Lo que le hizo el VAR a Osasuna el otro día en Valencia fue hacerle justicia.
Semana nos hemos metido con los jefes, pues los mandados nos la están devolviendo.
El VAR les hizo justicia.
Sea verdad o mentira.
El tuit de Laporta, culés, estás tranquilos, el Barça es inocente de lo que se le acusa y víctima de una campaña contra su honorabilidad en la que ahora ya están todos, sin alusión al Real Madrid, por personarse. Ninguna sorpresa, defenderemos al Barça, demostraremos la inocencia del club, muchos tendrán que rectificar. El club será todo el inocente que quiera, pero el pago se produjo. Es evidente.
Pues está claro.
Que no es lo mismo que sea legal a que éticamente sea defendible. Sí, sí. Que es que eso es muy importante, que luego a lo mejor puede ser legal.
Esa moral.
Porque, oye, el Barça puede gastarse el dinero en lo que quiera. Ya está, ahí están las facturas. Hombre, lo que no han podido demostrar de momento es ni enseñar los contratos, ni enseñar los documentos que les daba Negreira. Eso de momento no los han encontrado. Vale, pero oye, están en su derecho de gastarse el dinero en lo que quieran. Ahora, si usted se lo gasta, si usted le paga a un inspector de la agencia tributaria para que le dé informes, éticamente es una vergüenza. Porque usted está mangoneando. Ya está, si es que esto es así.
La fiscalía ha denunciado, el juez lo va a admitir a trámite, eso creo que los expertos no tienen ninguna duda, y a partir de ahí el asunto irá corriendo, pero está claro que es una situación muy grave, un escándalo muy grave, el más grave de los últimos años o de muchos años en el fútbol español.
El informe de la fiscalía es realmente duro contra el FC Barcelona. Sí, sí. Es verdad que sin prueba alguna,
ahora
es tan solo
ahora
de sospecha.
Hay que demostrarlo, ahora hay
claro,
que demostrarlo.
Es a lo que voy, es muy duro en cuanto a la sospecha, pero sin aportar ni una sola prueba. Pero es verdad que es muy duro.
Es así. 1:23, vamos con el Real Madrid. Porque a todo esto, antes del clásico del próximo domingo, la Liga 9 puntos, el Madrid o gana allí o prácticamente lo tiene muy, 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 muy difícil para pelear por el campeonato. Antes llega el Liverpool, el miércoles en el Bernabéu, 9 de la noche, con 2-5 a favor. Esta mañana ha trabajado el equipo blanco, Laura, sin novedad, están todos disponibles menos Alaba.
Efectivamente, Benzema por segundo día consecutivo se ha entrenado con normalidad. Recordamos que el francés descansó en el partido frente al Español con ese golpe que tenía en el tobillo, se le quiso reservar y bueno, pues parece que ha surtido efecto esa reserva porque está en plenas condiciones para poder medirse al Liverpool este miércoles. También Mendy ha entrenado también con normalidad, así que los dos regresarían ante el conjunto de Jürgen Klopp el próximo miércoles en el Bernabéu. La única baja sería la de Alaba, en este caso el austriaco, que se lesionó precisamente en la ida con el Liverpool con una rotura muscular. Todavía le queda un tiempo y no va a volver hasta después del parón. Benzema y Mendy, por tanto. Mendy, por cierto, a corta plazo también, de 2 meses que se diagnosticó su lesión.
Mendy
pues al
banquillo,
final lo va a dejar en mes y medio. Sí, es previsible que Mendy no va a ser titular. El posible once, todavía hay muchas dudas, porque el otro día Ancelotti, bueno, pues jugó un poco al despiste. Por ejemplo, Rüdiger no fue titular frente al Español. En principio volvería al centro de la defensa junto con Militao. Nacho previsiblemente estaría en el lateral zurdo. La duda en el centro del campo es si jugaría Kroos o Camavinga. Camavinga jugó el otro día precisamente en ese lateral zurdo con Modric y Tchouaméni, y arriba parece clara la presencia de Benzema con Valverde y Vinicius.
Eso es, y no se fía un pelo el Real Madrid, porque los últimos precedentes, Laura, cuando han venido equipos con ventaja, o mejor dicho, cuando han venido equipos teniendo ventaja al Real Madrid, no han sido especialmente halagüeños, la verdad.
Efectivamente, 2-5, recordamos, ganó el Madrid ante el Liverpool en la ida, pero como dices tú, hay precedentes. Contra la Juventus en 2018, el Madrid tenía un 3-0 a su favor en la ida y al final terminaron cediendo un 1-3 en el Bernabéu, se clasificaron por los pelos. En el 2019, frente al Ajax, con 1-2 en la ida, terminaron eliminados el conjunto blanco dirigido entonces por Solari. Y el año pasado, el precedente más cercano, se fueron con un 3-0 de la ida, venían con un 3-0 de la ida y terminaron decidiendo el partido 3-1, en la 3-1. Prórroga con ese gol de Rodrigo. Así que Ancelotti no se fía porque hay precedentes para que no lo haga.
Hemos tenido una experiencia del año pasado contra Chelsea, que teníamos doble ventaja. Nos ha costado mucho este partido. La verdad es que el dato es que tenemos ventaja, entonces somos favorito, mas el otro dato es que tenemos que jugar 90 minutos a los mejor de nuestra posibilidad, con la misma actitud que hemos jugado el partido de la ida, teniendo en cuenta que tenemos ventaja, porque esto no lo podemos ocultar.
A ver, el 2-5 de la ida es un paraíso, cualquiera querría un 2-5 en la ida, Nacho, pero sí, es verdad que últimamente, cada vez que salen con mucha ventaja, hay un relajamiento inexplicable.
Y escúchame, que en la misma redacción nuestra esta semana pasada, hablando del partido, he oído varias veces lo de, bueno, cuidado como ellos marquen primero, o sea, y sí. Pensaba, por favor, que son 3 goles, que es verdad que el planteamiento del Real Madrid tiene que ser, partimos de cero. Normalmente, siempre el mensaje de todos los entrenadores en el vestuario antes es el mismo. Chicos, olvidaos del resultado de la ida. Partimos de cero, el objetivo es ganar este partido. Si andamos haciendo quinielas, o sea, o matemáticas de +2, -1 y tal, ahí es donde nos podemos despistar. Me parece que no debería haber historia, vamos.
Viendo al Liverpool si esta Madrid temporada.
Nivel, a ver qué Liverpool.
Pero claro, claro. Es que Liverpool, claro, el que viendo, le mete 7 al Liverpool, Manchester, o el que viene de perder con el golista de la Premier.
Lo del 7-0 al Manchester una auténtica quimera en la temporada que lleva el Liverpool. Yo no digo que el Liverpool no pueda ganar en el Estadio Santiago ganar, Bernabéu, claro que puede ganar, pero eliminar al Real Madrid lo veo, y estamos a la 1:27, imposible. De todo. Si es que el Liverpool lleva una muy mala temporada.
0-3, 1-4, claro, 2-5 es que para forzar la prórroga.
La prórroga, claro, es que es mucho.
Escuchadme.
Con la coherencia y los datos, sí. Pero el Madrid es el Madrid y el Liverpool es
el
Liverpool.
Claro que el Madrid es el Madrid, por eso te lo decimos. Efectivamente.
Como lo que yo te decía, que andaba la gente en la redacción diciendo, cuidado si meten uno.
Si mete uno.
También es verdad que suele pasarlo mal, salvo el día del Ajax, que tampoco tenía un resultado definitivo, porque era 1-2, al final acaba pasando, ¿no? El último partido contra el Chelsea, aunque reaccionó muy, muy tarde. Por cierto, hay árbitro, pinta el alemán Felix Zweier, 41 años, que ya pitó al Real Madrid en la fase de grupos de la Liga de Campeones, noviembre del 19, 6-0 frente al Galatasaray. Hablábamos del Liverpool, ¿qué Liverpool veremos, Ricardo? Claro. ¿El que le mete 7 al Manchester, que es verdad que no ha sido habitual esta temporada, o el que va a casa del colista y pierde 1-0 como ha pasado este fin de semana?
Pues quién sabe, porque el Liverpool es una montaña rusa. Parecía que había remontado un poco esas malas sensaciones del inicio de año. Llevaba 4 victorias en 5 partidos de Premier antes de este fin de semana, con el 7-0 al Manchester United incluido. Pero es que el equipo de Klopp ha vuelto a dar el cante, ha perdido en casa del Bournemouth 1-0, un equipo de la zona baja de la tabla, y además Salah fallando un penalti en el 69, séptima derrota de los Reds fuera de casa en esta Premier League. Y para el encuentro frente al Madrid, pues no recuperará en principio ni a Luis Díaz ni a Thiago Alcántara, así que Klopp seguirá teniendo esas 2 bajas muy sensibles y también tiene que estar atento al calendario que se le viene, porque es que después del Madrid juega contra el Fulham y tras ese partido vienen City, Chelsea y Arsenal de seguidos.
Y el objetivo fundamental, pasar en Champions, claro, pero está muy difícil, es meterse en Liga de Campeones la próxima temporada. Gracias, Nacho.
Venga, hasta luego.
En un momento el Atleti, porque a todo esto, el Atleti juega esta noche. La jornada de Liga acaba esta noche.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Testimonios reales.
Yo soy Marciana.
Yo soy Lali y somos amigas.
¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas.
y luego al cabo de los 20 años nos hemos encontrado
aquí. Nos hemos vuelto a encontrar.
La residencia del Chapó, me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, feliz. Pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Mamá. 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen, ¿y tú? Una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concobi.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90€ y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
A las 9 de la noche en Montilivi, Girona, Atlético de Madrid, partido que cierra la jornada número 25. El Atlético tercero con 45 puntos. Si gana, le puede meter 3 de distancia a la Real Sociedad, que anda en mal momento. Ojo al Girona, que tiene 30 puntos, que es un equipo que juega bien al fútbol, pero que está a 4 puntos del descenso tan solo. Por cierto, tiene semana madrileña porque juega con el Atlético y luego viene a Vallecas a jugar contra el Rayo. El Atlético ha viajado esta mañana. ¿Con qué novedades, Bonilla?
Pues 21 efectivos, sin Reguilón ni Reinildo, y con el chaval Marco Moreno, que ayer fue expulsado por doble amarilla en Melilla en el partido del Atlético de Madrid B. No es una tarea fácil Montilivi para el conjunto rojiblanco. De hecho, el Girona lleva una buena racha en su estadio, 21 de 30 puntos posibles, y se da la circunstancia de que el Atlético de Madrid no ha vencido en ninguna de sus 3 visitas a terreno gerundés. Cuenta sus partidos en Montilivi por empates el equipo que dirige Diego Pablo Simeone.
El Girona no es un arma de doble filo. 38 goles a favor, 38 goles en contra, es decir, ve puerta con facilidad, pero defensivamente es un equipo vulnerable. Este Simeone sobre el Girona de Mitchell, un ídolo, como decía allí Jelly el viernes aquí en el partido de la una.
Para enfrentarnos a un equipo que juega bien, sobre todo tiene un de mitad de cancha hacia adelante, un juego muy relacionado a lo que el entrenador siempre busca en los equipos donde estuvo. Con valentía, con mucha gente en ataque, con buena presión a la pérdida de la pelota.
El Atlético que recupera a Nahuel Molina, a Depol, a Correa, aunque solo Nahuel va a entrar en el once titular, Bonilla.
Sí, Nahuel entrará en el once titular, formando el carril derecho en la zaga del conjunto rojiblanco, que va a formar con Oblak en portería, Molina, Savic, Jiménez, Hermoso y Carrasco. En el centro del campo, Llorente, Coque, Lemar, Griezmann y Memphis Depay en punta de ataque. Un Memphis Depay que está de dulce, que prácticamente todo lo que ha disparado a portería se ha convertido en gol. Y un Atlético de Madrid que ha viajado hace apenas 20 minutos, ha cogido el avión camino de Gerona para medirse, como te digo, al conjunto gerundense a partir de las 9 de la noche. Ojo con las cartulinas, porque Coque y Condogbia, junto al propio Diego Pablo Simeone, están a falta de una cartulina para perderse el siguiente encuentro, que recordemos es el partido del próximo sábado ante el Valencia en el Metropolitano.
Bueno, el Atlético que viene de jugar su mejor partido de la temporada, de meterle 6-1 al Sevilla, de jugar un gran fútbol con un Griezmann verdaderamente estelar, con un Memphis acertadísimo, había marcado un gol en Vigo, marcó dos el otro día frente al Sevilla, así que en principio las sensaciones son francamente buenas para afrontar el partido de esta noche. Ya ha recuperado jugadores además.
Y además, es cierto lo que dice semana tras semana y en rueda de prensa Diego Pablo Simeone, que tras el Mundial el Atlético de Madrid ha experimentado una mejoría. Lleva ya varios partidos sin conocer la derrota, creo que son 8 o 9 sin conocer la derrota el conjunto de Diego Pablo Simeone, y eso le ha puesto ahora en un sitio realmente importante en la Liga, cerca de conseguir el objetivo. Evidentemente que no está conseguido, pero los empates tanto de Real Sociedad como de Betis, que son sus máximos perseguidores, bueno, pues puede ampliar en el día de hoy, si gana, a 3 puntos ante la Real Sociedad y a 6 dejaría ya esa distancia al Real Betis Balompié.
Vuelve Llorente a la medular, que siempre es una buena noticia, y Álvaro Morata en el banquillo, que también marcó 2 goles frente al Sevilla, pero espera la oportunidad del banquillo porque Memphis estuvo francamente bien en el último encuentro. Y en el Girona hay jugadores interesantes para mirar hoy. Arnau Martínez, el lateral derecho, 19 años, que dicen puede estar en la lista de la Fuente, al que el Atlético de Madrid al parecer está siguiendo. Y por supuesto, Riquelme, el canterano del Atlético, que está jugando a gran nivel. Esto es lo que dijo Simeone sobre Riquelme, que aseguran el año que viene va a hacer al menos la pretemporada y va a estar aquí.
Me encanta, un chico con mucha energía, hizo una pretemporada fantástica, hablamos con él, tenía muchos futbolistas en el lugar donde él puede jugar, y la mejor decisión fue que vaya a jugar un equipo donde tuvo minutos, donde tenía un entrenador que le ha dado confianza y lo ha hecho evolucionar muchísimo. Y nada, a saludarlo mañana y a competir como el fútbol lo pide.
Los rojiblancos pendientes de Riquelme, que está jugando un gran año.
Sí, está jugando un grandísimo año. A mí no me extraña que esté en esa prelista, aunque hay muchos jugadores de Luis de la Fuente, pero hay que reconocer que el futbolista madrileño ha encajado muy bien el Girona y está jugando una excelente temporada en Primera División.
¿Y qué dice Mitchell? Que en rueda de prensa allí le preguntan en catalán y él responde íntegramente en catalán. Le cuesta, pero hace el esfuerzo. Y ojo, lo decía antes, el Girona está con 30 puntos. Si pierde hoy se puede meter en un problema porque abajo la gente está muy cerca.
En ese idioma vallecano-catalán que suele dar en sala de prensa Michel, habló de esta manera y muy bien del Atlético de Madrid y de Antoine Griezmann.
El equipo está preparado. Saben que és un partit molt complicat, que l'Atleti és un equipàs i ara mateix per mi és el equip més en forma de la Liga i té un jugador diferencial ara mateix, que és Griezmann, que penso que és el millor jugador en aquesta Liga.
El mejor jugador en esta Liga, dice al respecto. Por cierto, en el VAR va a estar el mismo que estuvo anoche en San Mamés.
Esperemos que con algo más de fortuna o que no tenga que intervenir tanto como intervino en el día de ayer. En el árbitro de campo estará el andaluz Melero López.
Lo contamos desde las 8:30 a través del 106.0 de la frecuencia modulada. El partido comienza a las 9 en Montilivi. Reunimos hoy a nuestros tribunos, contertulios, representantes de la afición del Getafe y del Rayo, ya que el Atlético juega esta noche. O sea, más adelante, cuando estemos con los aficionados del Madrid, del Atlético, Juanjo Merino, afición del Getafe. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Rubén Rodríguez es aficionado del Rayo. Rubén, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vemos al Getafe, Juanjo, en descenso. A pesar del punto de Cádiz, está en descenso con 26 puntos en una pelea sin cuartel por ahí abajo. Ganó el Valencia a la Osasuna, ganó el Sevilla a la Almería. Está con 26 puntos el Getafe, 26 tiene el Valencia, que está fuera del descenso. Está el corazón a mil, ¿eh?
Estamos peleando ahí con uñas y dientes, ¿no? Es complicado porque ya has visto que todas las semanas los equipos de abajo están sacando puntos. Este año creo que va a estar la salvación.
42 mínimo.
Más que nunca. Sí. Mínimo 42 y vamos a ver, porque siempre estamos con el objetivo 40 puntos, que este año no van a hacer falta alguno, más seguro.
Bueno, fíjate que esta vez os tocó la cara porque fueron dos penaltis a favor, uno en contra es verdad, pero el último en el minuto 111 que transformó Enes Unal en el 116.
Yo tengo, mira, le han pitado el penalti a favor al Getafe y todos contentos y encantados de la vida, pero es que yo creo que se nos está yendo de las manos esto de los penaltis. Es que al final el que le pitan a Duarte también es un poco uff. Y es que al final están pitando un penalti muy raro y sí, esta vez efectivamente nos ha tocado cara.
Sí.
Y fíjate dónde nos metíamos si no llegamos a sacar ese punto, ¿eh?
Tú decíamos hace un momento, Juanjo, Rubén, te lo pregunto también a ti. Primero, Juanjo, lo del VAR hay que limitarlo de alguna manera porque entra permanentemente en todo con un criterio diferente, además, entre partidos, ¿eh?
Yo creo que la idea del VAR era aclarar jugadas claras, es decir, errores clamorosos del árbitro,
sí.
Y ya estamos metiéndonos en un terreno en el que cualquier mano, empujoncito, tal, y entran ahí. Y yo creo que sé que tienen que sentarse y ponerse unas normas mucho más claras y que entre realmente cuando sea algo clamoroso.
¿Cómo lo ves, Rubén?
Cada jugada.
Yo no lo veo así. Yo no creo que estén entrando en todo, absolutamente en todo, porque si entraran en todo, absolutamente en todo, lo que están haciendo con el Rayo Vallecano es una injusticia. Bueno, ya es una injusticia de por sí, pero yo creo que es que yo llevo escuchando el programa, he estado viendo el fin de semana, he estado viendo los reportajes, sí, en todas las teles, ¿verdad? Es que nadie, absolutamente nadie, ha hablado de las dos manos dentro del área de Diego Aspas. Solo que tiene 35 años, que es un gran jugador, que ojalá vaya a la selección, pero es que hizo dos penaltis, dos manos clarísimas. Una le saca el codo y otra que le da en un córner, y es que ni sale repetido en ningún sitio. Entonces, ahí el VAR no actúa. O sea, ahí el VAR no actúa. Pero ni en esas, ni las dos que tú... O sea, llevamos en los últimos cinco partidos...
No, eso forma parte, partidos, perdona Rubén, de la segunda parte de lo que decía. Entra mucho, pero no siempre entra a jugadas iguales.
Exactamente.
Claro, entra mucho, pero entra mucho. No siempre a jugadas iguales y siempre un poquito con los mismos. No, no va por el Getafe, obviamente, que para una vez que los hombres, pues, ¿sabes? Pero joder, es que ya está bien, o sea, es que ya está bien. Y además yo quiero utilizar este altavoz, sí, ya que tengo la oportunidad, porque yo también estoy ahí en Vallecas sentado y estoy escuchando a la gente que tengo alrededor y estoy viendo que aquí todo el mundo protesta. Los entrenadores hemos escuchado a los entrenadores de Asuna,
sí,
escuchamos a toda la directiva, sí, del Atlético de Madrid, a la mínima que les pasa cualquier cosa, escuchamos a Xavi llorando cada dos por tres, o sea... Y el Rayo Vallecano, o sea, es que aquí yo creo que ya el primero, o sea, ya no es justificar los malos, porque están jugando mal, no encuentra, Irala no encuentra la solución,
sí,
parece que Raúl y Tomás no le cuadran en este esquema que tiene, único y exclusivo esquema que tiene, que no puede cambiarlo, ni parece que pueda buscar soluciones, pero es que hay unas manos ahí que están los mismos jugadores viendo, no son capaces de protestar, no protesta el entrenador, el presidente, como está en otro mundo, pues tampoco saca ningún comunicado la directiva. O sea, entonces, claro, estamos blanqueando...
A ver, sí que hay una realidad, esto afecta a Getafe y Rayo. Cuanto mayor es el altavoz del equipo, más presión ejerces. Eso es una evidencia.
Supuesto,
y los equipos lo no pequeños, ser... el altavoz es pequeño, la presión es pequeña. Es así.
Ya, pero una cosa es que el altavoz sea pequeño y otra cosa es que...
Que al menos el club te defienda.
Los jugadores, sí, sí, sí. Es que ni siquiera los jugadores digan, árbitro, ya hay mano. O sea, pero bueno... No. O sea, eso dice mucho también del estado en el que está el equipo. Que es que están a verlas venir. Y la van a pasar mal, porque se está viendo venir. Vamos.
Esperemos que no, Rubén, pero tienen que espabilar. Llevan muy pocos puntos en las últimas jornadas y además les cuesta hacer gol. Y todavía tienen mucho margen, pero.
Pero no solo les cuesta hacer gol, es que les cuesta llegar. Les cuesta llegar. Y además yo veo un entrenador sin soluciones, veo un entrenador que ve que el centro del campo se desmorona porque están agotados y no hace los cambios hasta el minuto 80. O sea, que hasta ahora yo he estado defendiendo a Iraola diciendo... Pues es intachable la temporada que lleva y aún así seguimos ahí. Pero es que estamos muy cerquita, es que dos partidos dos partidos más sin puntuar y es que nos empezamos a complicar la vida ya.
Sí, se parece un poco a lo que pasó el año pasado, que se salvaron ya al final cuando tenían un colchón muy grande. Lo que pasa es que el año pasado estaba la Copa y este año realmente están centrados en la Liga. El Getafe, claro, a pesar del puntito del otro día, de haber ganado al Girona la semana anterior, Getafe-Sevilla sin Duarte y Alderete este próximo fin de semana, ¿eh?
Partido muy complicado y con dos pilares fundamentales. Creo que es la clave de nuestra defensa, son los dos centrales, cómo están jugando, porque en los laterales estamos teniendo más problemas. Y, por ejemplo, Damián no está al nivel que acostumbra. Entonces tenemos un partido muy, muy importante y con la defensa muy, muy mermada. Pero bueno, yo creo que el equipo está jugando bien. Cuando el equipo se pone a intentar ganar los partidos, se le nota que crece muchísimo. Vamos a ver si somos capaces de, en casa parece que estamos con otro chip, a ver si ponemos el chip de casa y lo sacamos adelante.
Y el Rayo recibe al Girona, que juega esta noche también con el Atlético de Madrid. Partido asequible. Vamos a ver si por fin en casa, está habiendo entradón tras entradón en Vallecas, a ver si por fin el equipo, que está jugando mejor fuera que en casa, está sumando más fuera que en casa, Rubén, ¿eh?
Sí, pero yo es que creo que como el Rayo ha hecho la primera vuelta tan buena, yo creo que los equipos ya estudian al Rayo. Entonces, están viendo que lo que hace es sota caballo rey. Entonces saben que hay determinados jugadores que si los anulan, se acaba el partido. Y es que es lo que están haciendo. Y yo lo que me extraña a mí es que no se estén buscando soluciones de cambio de esquema, y lo que me extraña es pues que quiera, por ejemplo, que jugadores que no les ha dado ni un minuto en toda la temporada, como por ejemplo Pozo o el mismo Falcao, pues que quiera que le solucionen cuando vas perdiendo ya con una ventaja enorme, ¿sabes? No sé, bueno, poco, nada, hay que verlo. Yo soy, la verdad que estoy un poco pesimista.
Sí, te veo que estás hoy un poco con el bajón. Atentos estaremos a esos partidos que vienen y que van a ser cruciales para los dos. Juanjo, Rubén, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo, buenas tardes.
Suerte, muchas gracias.
Vamos con fútbol internacional con Ricardo del Coso. En Inglaterra, victoria del Arsenal y City. Mantiene la distancia el equipo Gunner.
Sí, todo sigue igual en la parte alta de la tabla. Ganó el Arsenal 0-3 al Fulham. También hizo lo propio el City, que sufrió para sacar adelante su partido frente al Crystal Palace. Marcó Haaland de penalti, el único tanto del encuentro. Se mantienen, por lo tanto, los 5 puntos de ventaja entre el Arsenal y el City. El United empató a 0 frente al colista del Southampton y se marchó expulsado de forma directa Casemiro, que en solo 37 partidos con los Red Devils ya ha sido expulsado las mismas veces que en 336 con el Real Madrid. El Chelsea, por cierto, también ganó y parece que empieza a carburar.
Le van a caer 4 partidos a Casemiro, ¿eh? Porque reincidente, 3+1, 4 partidos le va a caer al medio centro del Manchester United. En Italia gana el Nápoles, 18 puntos de ventaja sobre el Inter, qué barbaridad.
Sí, el Nápoles vuelve a ser más líder que nunca tras su victoria frente al Atalanta 2-0, golazo de Kvaratskhelia incluido, y la derrota 2-1 del Inter de Milán frente al Spezia les separan a 18 puntos ambos a falta de 12 jornadas para que finalice la serie. La jornada de la Liga Italiana también dejó la victoria de la Juve 4-2 a la Sampdoria y la derrota de la Roma de Mourinho 3-4 frente al Sassuolo. Hoy cierra la jornada el Milan a las 20:45 contra la Salernitana.
Si no habéis visto el gol de Kvaratskhelia, a buscarlo, es un auténtico espectáculo del georgiano. En Alemania el Bayern se queda solo en el liderato.
Sí, se descuelga el Dortmund del liderato tras empatar a 2 en el derbi frente al Schalke 0-4. El Bayern no falló y pasó el rodillo frente al Augsburgo, victoria 5-3 con un muy buen partido de Cancelo. El que se ha pinchado definitivamente es el Unión Berlín, 4 partidos sin ganar y empate insuficiente frente al Wolfsburgo. La Bundesliga ahora mismo es solo cosa de 2.
En Francia ganó el PSG con apuros y ojo al futuro de Messi.
Sí, se levantó el PSG después de la eliminación de Champions. Ganó 1-2 frente al Stade Brestois con goles de Carlos Soler y Mbappé. A 10 puntos está el PSG del Marsella, que va segundo. Y ojo, porque se habla en Francia de que Leo Messi no renovaría su contrato y se podría ir al Inter de Miami.
En segunda división, líder el Eibar, 59 puntos. Segundo Las Palmas, 58, en ascenso directo. En promoción de ascenso, tercero, cuarto, quinto y sexto estarían Levante, Granada, Alavés y Albacete. El Leganés, que perdió 3-0 en Zaragoza, Bonilla, está a 11 puntos de la promoción, nada menos, ¿eh?
Sí, anda perdido el conjunto pepinero, a 11 puntos de los puestos de playoff, en plena racha negativa. Lleva 2 puntos de los últimos 15 disputados, tras 2 empates y 3 derrotas. Ha colocado al Club Deportivo Leganés en una zona de nadie con el objetivo de luchar por el ascenso muy pero que muy lejos. El equipo de Idiáquez lleva sin ganar desde el pasado 4 de febrero, 1-0, lo hizo ante el Sporting de Gijón. Ayer cayó en la Romareda, como has comentado, por 3-0, mantuvo la posesión de balón sin crear ocasiones de gol. De hecho, lleva 4 partidos sin festejar un tanto. El último lo materializó José Arnaiz en Santander. Y Manol Idiáquez se mostró ayer en sala de prensa entre resignado, realista y contrariado.
Es un momento difícil, tiempo hay, pero yo no quisiera ni que nos engañáramos ni que engañáramos a la gente, ¿no? Hoy antes del partido teníamos 10 puntos de desventaja con el Albacete. Lo primero que hay que hacer es recuperarse, ponerse de pie, mirarnos dentro a ver qué tenemos que hacer para mejorar y a rendir de otra manera, competir de otra manera, porque si no es imposible cualquier cosa. Y desde luego, evidentemente, salvar esa distancia pues ni de cuento.
El próximo encuentro del Club Deportivo Leganés será en Butarque ante el Real Oviedo.
En Primera Federación, jornada 27, triunfo del Fuenlabrada en Linares, 0-2, con doblete de Diego, que está en racha. Sale por fin del descenso el Fuenla, 13º con 32 puntos, uno más que el Algeciras, que sí está en zona de azufre. Tiene los mismos puntos que el San Sebastián de los Reyes, que perdió en casa contra el Celta B, 0-1. Empate del Rayo Majadahonda contra la Cultural, 1-1, el Rayo es octavo con 36 puntos. Y lo más importante por arriba, o lo más llamativo, el Alcorcón perdió en casa contra el Racing de Ferrol, 0-1, pero continúa líder, y el Castilla empató en un Riazor con más de 27.000 hinchas y está a 4 de la cabeza, Laura.
Efectivamente, aprovechó el Alcorcón, digamos, ese empate entre el Depor y el Castilla porque sigue siendo líder y, sin embargo, el Ferrol le arrebata la tercera plaza al Castilla por ese empate en Riazor. 27.000 espectadores. La verdad es que fue una primera media hora sobre todo dominada por el Deportivo de la Coruña, pero a raíz precisamente del gol del Depor, el Castilla se vino arriba y pudo llevarse el partido fácilmente. Tuvo un mano a mano Peter con Mackay, el Deportivo tuvo miedo, bajó las líneas y al final, bueno, pues llegó el empate del Real Madrid en un saque de esquina a través de Marvel. La tendría también Álvaro Rodríguez tras un gran pase de Arribas, que fue de lo mejorcito del partido, pero la mandó fuera. Impresiones positivas del entrenador del Castilla, Raúl González Blanco.
Una satisfacción. Los chicos, bueno, pues no es que estaban contentos porque ellos veían que han podido tener el partido, pero esto hay que continuar. Es un campeonato todavía muy largo y, bueno, y quedan todavía muchos partidos, muchas batallas en las que tenemos que estar, con, sobre todo con la energía, con la predisposición que han estado hoy los chicos y compitiendo como lo han hecho. No vamos contentos con este punto que hemos conseguido aquí en Riazor.
Y en la Liga Femenina había derbi en Alcalá de Henares que acabó con empate a cero entre Atlético de Madrid y Real Madrid, Laura.
Sí, sin goles al final en el derbi. El Madrid se afianza en la segunda plaza con 6 puntos de ventaja sobre el Levante, que perdió en esta jornada frente al Barça, y le beneficia también al Atlético de Madrid, que se queda a 10 puntos precisamente de las granotas, que marcan la tercera plaza de la Liga de Campeones. El entrenador rojiblanco Manolo Cano cree que hay tiempo todavía y puntos suficientes para no tirar la toalla en busca de la Champions.
En el fútbol todo es posible. Todos los equipos les puede pasar lo mismo que nos pasó a nosotros, de entrar en una dinámica donde no nos sonreía nada, donde te empatan en el último minuto, donde falla ocasiones claras de gol. Ningún equipo está a salvo de eso. Entonces quedan 9 fechas, quedan puntos, estamos lejos, evidentemente, pero nosotros tenemos una fe que no la vamos a perder hasta el final.
Lo más negativo para el Atlético de Madrid fueron las lesiones de Ludmila y Marta Cardona. Las dos abandonaron el terreno de juego entre lágrimas, dicen los partes respectivos de las dos jugadoras, que tienen torsiones articulares en la rodilla y que están pendientes de hacerles pruebas para saber el estado de sus lesiones. En el Madrid también fue noticia, debutó como titular en la Liga la colombiana Linda Caicedo, que jugó los 90 minutos y dejó grandes sensaciones, hasta le gustó al entrenador rival Manolo Cano.
Creo que es una jugadora que es top, ¿no? Creo que es una jugadora que por edad, por cualidades, por lo que se ve, es una jugadora que, digamos, que hace muy bien que venga a la Liga Española y al fútbol femenino en nuestro país, porque va a poner un foco y creo que es interesante para todos los que formamos este mundo, ¿no? Y todo que es lo que sea venir jugadoras de primer nivel a la Liga F, creo que es positivo.
Además, el Madrid Club de Fútbol Femenino perdió 5-2 frente al Granadilla Tenerife en la clasificación. Barça 63 puntos, Real Madrid 56, Levante 50, Atlético de Madrid 40 y Madrid Club de Fútbol Femenino 36. El Madrid segundo, el Atlético cuarto, el Madrid es quinto. En baloncesto, en la Liga CB, el Real Madrid ganó al Bilbao 86-65, le ganó por 21 puntos, se mantiene como líder en solitario. Gran partido del chaval Ndiaye, 2'08 de estatura, 18 años, que firmó una tarjeta con 14 puntos y 4 rebotes y 15 de valoración. Muy buen partido también de Alberto Abalde, 14 puntos y 20 de valoración. El Real Madrid, que tiene jornada doble de Euroliga, viaja a Estambul hoy mismo para jugar mañana frente al Efes, el vigente campeón de la competición, y el jueves recibe al Armani Milán. Tavares y Yabusele no jugaron ayer por lesiones. estarán, esperamos, en el partido de mañana aún mermados, o por lo menos no al 100% de sus condiciones. Y atención a otros dos equipos madrileños, el Fuenlabrada, decimoquinta derrota consecutiva. Jugaba ayer contra Río Breogán en el Fernando Martín. Al descanso ganaba por un punto, 39-38. Tercer cuarto terrible con un parcial adverso de 18-37 en contra. Derrota final por 19 puntos, 73-92. Sigue, por tanto, Fuenlabrada colista en solitario con solo 3 victorias. Insisto, 15 derrotas consecutivas. Este es Óscar Quintana, su entrenador.
Vamos a nuestra casa, vamos un punto arriba en el descanso, con buenas sensaciones, con buen trabajo y química con nuestra afición. Tenemos que salir en el tercer cuarto a marcar el ritmo que habíamos marcado en el final del segundo cuarto, a estar físicos, a estar duros, a estar intensos, y si eso te cuestan faltas, por mala suerte, pero no permitir que ellos encuentren un ritmo cómodo. Pues habíamos demostrado que el camino de nuestra defensa era el correcto, que teníamos que seguir en ese camino, y no hemos continuado con la energía que requería el partido y más el equipo que teníamos enfrente.
Y en la Le Foro, el día de la celebración del 75 aniversario de Estudiantes, derrota del equipo colegial 73-78 contra la Almansa. Segunda derrota consecutiva. Estudiantes está a 5 del líder. El Andorra, del ascenso directo, parece una entelequia. Son quintos, igualados con tercero y cuarto, que son Lleida y La Coruña. Atención a lo que vais a escuchar. Tras el partido, el técnico Javi Rodríguez fue muy duro y muy explícito con el partido que habían jugado los suyos.
Y es inadmisible, inadmisible nuestra actitud, ha sido una falta de respeto. Que hemos faltado el respeto a Almansa, a la afición, al club, a nosotros mismos, a nuestro trabajo. Es el día que más dolido estoy, falta de energía, de hambre, de ganas, la falta de ambición, de dejadez. Es un día para reflexionar, para saber sobre todo lo que no queremos ser. Nos han pintado la cara porque no hemos querido. Eso conmigo no. Desde aquí siento el bochorno que hemos dado hoy por toda la gente que trabaja, por toda la gente que está detrás de nosotros, que esto no se va a volver a repetir. Yo tomaré decisiones, ha sido bochornoso.
Y dos noticias antes de marcharnos, una de tenis, Masters 1000 de Indian Wells. Carlos Alcaraz juega esta próxima madrugada contra el neerlandés Griekspoor, buscando un lugar en los octavos de final, ronda en la que ya está Alejandro Davidovich, que ganó jugando un gran partido frente al ruso Kachanov. Carlos Alcaraz mostró un gran nivel en su debut en el torneo contra Kokkinakis, al que ganó en dos mangas en su primer partido, demostrando que está perfectamente recuperado de la lesión que le había impedido jugar previamente en Acapulco. Y en golf, John Rahm, el español, el de Barrica, ha perdido el número uno mundial. El nuevo dominador del ranking es el americano Scheffler, que este fin de semana ha ganado el quinto grande de Championship, de Player Championship, en el que Rahm tuvo que abandonar por una gastroenteritis. Eso sí, noticia también positiva, el cacereño Jorge Campillo se impuso en el Abierto de Kenia 3 años después de su último triunfo en Qatar. Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar ahora con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde doble cita con el deporte a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda. Y a partir de las 8:30, a través del 106.0 de la frecuencia modulada, toda la emoción del fútbol del directo con un interesantísimo Girón Atlético de Madrid que comienza a las 9 en Montilivi. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.